Herrera en COPE.
COPE más Sevilla.
Estar informado.
¿Qué tal? Buenas tardes. Como se esperaba, la lluvia ha sido intensa durante toda la noche, con ráfagas de viento que afortunadamente no han causado daños importantes. Ahora tenemos a ratos el sol fuera y algunos chaparrones, pero ojo porque el aviso amarillo está activado en la provincia hasta las 6 de la tarde, en las sierras norte y sur y también en la campiña, por fuertes lluvias y tormentas. Y específicamente en la sierra norte y en la campiña no se descarta la posibilidad de que se formen algunos tornados. Sigue activo en la capital el plan de emergencias en fase preemergencia nivel 1 en la ciudad de Sevilla, donde permanecen cerrados parques, instalaciones deportivas y también el cementerio. En Sevilla se han atendido un total de 58 incidencias desde ayer, principalmente relacionadas con caída de ramas, árboles y objetos en calles y carreteras. También caída de elementos de las fachadas de los edificios. Mucho ojo con esto. Obstáculos también en la vía, arrastrados por el viento, y se han anegado algunas viviendas y se han formado balsas de agua. Son incidencias que se han producido en una veintena de municipios de nuestra provincia. Soy Laura Cascajosa, esto es Herrera en COPE más Sevilla, y nos vamos a esta hora a uno de esos municipios. Nos vamos hasta la Sierra Norte de Sevilla porque, como te digo, allí la lluvia no da tregua. Lleva toda la mañana sin parar de caer intensos chaparrones, pero lo peor se vivió sobre todo ayer por la tarde, porque esta borrasca dejó a varias poblaciones sin luz y sin internet, pero también sin teléfono. Emiliano Caro, compañero de COPE Sierra Norte, ¿qué tal?
Hola, Laura, ¿qué tal? Muy buenas.
Bueno, pasado por agua, ¿no?
Sí, hoy tenemos un día, como yo digo, Perales.
Eso es.
Esas canciones de otoño tristes de Perales, de cómo sopla el viento en las ventanas, cómo llueve hoy, pues así. Pero bueno, además con fuerza, ¿no? Hace nada, unos minutos, nos cayó un chaparrón tremendo. Y lo que ocurre es que ya la tierra está, como decimos aquí, harta de agua. Y,
claro,
y rápidamente los riachuelos corren, pero con bastante agua, con bastante intensidad. Mucho viento, pero sobre todo lo que dices, la jornada complicada fue ayer por la tarde.
¿Qué pasó?
Las 5 de la tarde, en pueblos como Alanís, que es donde está COPE Sierra Norte, o Guadalcanal, nos quedamos completamente sin luz. Sin luz, y esto también pues hacía que compañías como Movistar se quedaran también sin la conexión telefónica, sin internet. De hecho, ahora nos comunican que las Navas de la Concepción siguen sin internet, que están intentando los técnicos repararlo, entre una avería entre Cazalla de la Sierra y Constantina, y esa zona está aún sin telefonía y sin internet. Imagina, en una tarde como la de ayer, con ese viento de rachas de 70 kilómetros hora, con la lluvia, una tarde cerrada, y sin poder tener ni luz ni conexión, la verdad es que la población lo pasa mal y hacen todo lo que pueden. La verdad es que, por ejemplo, en cuanto a las infraestructuras eléctricas, nos consta que la compañía suministradora Endesa está haciendo reformas, está mejorando, pero hay veces que estos temporales zarandean los árboles.
Sí.
Y un árbol que esté algo alejado de una línea llega a tocar la línea de alta tensión y tira toda una línea.
Parece que hemos perdido la conexión con Emi, si es que las lluvias están generando muchos problemas con las conexiones, como él nos decía. En estos casos, yo siempre pienso en las personas mayores, en los pobres, que se asustan, que además tienen que acudir a sus citas, a sus tratamientos asistenciales, y bueno, pues se encuentran con ese problema de que no tienen luz, de que además, pues a la hora también de pagar en la farmacia, no tienen internet tampoco. Es esas situaciones que generan pues el que no tengamos los servicios básicos de cada día. Esta situación meteorológica, nos iba a contar también Emi, pues está afectando a eventos que se han programado para este fin de semana en la Sierra Norte. Estamos intentando recuperar esa conexión con nuestro compañero Emiliano Caro.
Ay,
pues
hola.
Mira, sí que lo tenemos, Emi, que te habíamos perdido, que está el internet y la conexión es fatal, el teléfono.
Para muestra un botón, como se suele decir.
Eso es
lo que está pasando. Imagina que ahora, bueno, pues farmacias, los servicios médicos, teleasistencia, bancos,
todo funciona.
Y cuando se cae todo.
Bueno, claro, además está afectando, como decía, a eventos que se han programado para el fin de semana, ¿no? Que también estarán un poco en stand-by, ¿no?
Sí, por ejemplo, en el Real de la Jara se iba a celebrar este fin de semana una recreación medieval con, bueno, mercado medieval, con representaciones en plena calle, y nos decía el ayuntamiento que, claro, es todo al aire libre, ¿cómo se va a celebrar algo así con este tiempo?
Claro.
Y han decidido aplazarla, ya para, lo van a dejar ya para 2026, porque vienen ya muchas ferias, muchas fiestas y eventos. Sigue también, bueno, hay un encuentro de senderismo programado para Alanís, para el fin de semana, que se iba a celebrar mañana, lo han pasado al domingo. Lo que sí se va a celebrar son las jornadas micológicas de la Sierra Norte de Sevilla, que se celebran este fin de semana en Constantina. Esto sí que beneficia y favorece a la micología, a las setas, a salir al campo.
Sí.
El campo, cuando cae esta lluvia, se pone en este otoño precioso,
eso
y es un
es.
Buen momento. Y hay una cantidad de eventos relacionados con eso, con la recolección de la seta y con esa información tan importante a la hora de salir a coger setas, que se puede convertir en algo peligroso. Tener esa información es importantísima, es vital para salir con toda tranquilidad y con
desde
toda
luego.
La información.
Desde luego que sí. Pues muchas gracias, Emi. Mucho cuidado en los desplazamientos y, bueno, pues eso, miremoslo por el lado bueno, la parte de que el campo esté verde y precioso.
Y que el agua es vida. Siempre lo decimos, que caiga sin hacer daño, pero que luego al final, cuando hay agua, cuando es un año de lluvia, al final nos alegramos todos. Gracias
eso
a ti. Buen fin
gracias,
de semana.
Gracias, Emi. Buen fin de semana.
Herrera en COPE.
COPE más Sevilla.
Estar informado.
Cinco Océanos, lo mejor en congelados en Sevilla.
Variedad y calidad al mejor precio. Hasta el 18 de noviembre, acedías número 2 a 7,95 el kilo. Y lomo de bacalao extra de Islandia a 12,95 el kilo.
Buenísimo. Y ahora compra también cómodamente desde tu casa o negocio. 5océanos.com.
Hace pocos días supimos que el Ayuntamiento de Sevilla quiere atajar el terrible mundo de las adicciones, ese en el que es muy fácil entrar, pero en el que es muy complicado encontrar la salida. Será un programa ambicioso que arrancará a partir de marzo del próximo año, que pretende integrar a las personas afectadas por las adicciones en su comunidad de referencia. Un anuncio que coincide con la celebración del Día Mundial Sin Alcohol, que se celebra mañana sábado. En Sevilla hay varias organizaciones que trabajan sin descanso todo el año para combatir el alcoholismo a nivel médico, psicológico y social, con importantes campañas de concienciación. Nosotros hemos querido ponernos en contacto con una de ellas, yo diría que con la que más recorrido tiene en este sentido, que es Proyecto Hombre. Sus datos desvelan que la cocaína, el alcohol y el cannabis son las sustancias más consumidas y, además, por un perfil cada vez más envejecido y vulnerable. Quiero saludar a dos personas que han querido esta mañana estar con nosotros, acercarnos su trabajo y su vivencia, que sabemos que es muy duro contarlo. Saludamos a Ara Balosa, que es terapeuta del programa Mujeres Altamente Resilientes, el programa MAR. Bienvenida, Ara.
Hola, buenas tardes, Laura. ¿Qué tal? Para mí es un placer estar aquí hoy y hablar con vosotros sobre este tema tan importante y concienciar un poquito a los que nos escuchan hoy.
Pues sí, Ara, es muy importante. Quiero saludar también, que está ahí contigo, a Rosa, que es usuaria de este programa, que se está recuperando de esta adicción. ¿Qué tal, Rosa? Bienvenida.
Hola, Laura, buenos días. Bien, pues muchísimas gracias. Aquí estamos esperando la entrevista.
Es un placer, ¿eh? Es un placer que estéis ahí, que podáis contarnos el día a día, lo que hacéis en ese programa Mujeres Altamente Resilientes, ese programa MAR. Ana, las mujeres sufren una mayor discriminación que los hombres y arrastran más dificultades para salir de una adicción. Esto es una realidad, ¿no?
Claro, esto es una realidad. El estigma social al final pesa muchísimo sobre las mujeres, ya que existe una idea de que la mujer debe ser fuerte, cuidadora, equilibrada, de sostener una familia y de llevarlo absolutamente todo para adelante. Entonces, cuando aparece un problema de consumo, la sociedad lo que hace es juzgarla con mucha más dureza, inclusive que en el caso de los hombres.
Yeah.
Claro, esto lo que hace es que este estigma esconde las mujeres mucho el consumo, porque sienten vergüenza, tardan más en pedir ayuda y al final sienten un sentimiento de fracaso cuando hablan sobre ello, que lo que hace es que incluso ralentiza el que puedan acudir a estos servicios, como por ejemplo el Grupo MAR.
Este programa lleva en marcha 3 años en el Centro Polivalente Las Canteras, que creo que es el que está en Alcalá de Guadaira, ¿no?
Sí.
Y es específico para mujeres. Ahí tratáis, sois una comunidad de mujeres.
Efectivamente, trabajamos únicamente con mujeres porque se presenta al final una necesidad que es hacer un dispositivo donde las mujeres sientan un espacio para hablar con libertad, ya que en los grupos mixtos las mujeres no sienten una seguridad para poder expresarse, lo que tienen es a callarse o a minimizar lo que les pasa.
Claro.
Ya, efectivamente. Entonces es verdad que traen historias cargadas de estigma social, violencia de género, incluso dependencia emocional. Y claro, todo esto necesita un ambiente pues bastante calentito para que todas ellas puedan sentirse comprendidas y acompañadas.
Bueno, y una de esas usuarias, una de esas personas que han estado en este programa contigo, es Rosa.
Sí,
bueno,
estoy aquí.
Rosa, ¿tú cómo te encontrabas? ¿Qué te ocurría? ¿Qué has vivido para tener que acudir a este programa?
Pues mira, Laura, por desgracia, esta enfermedad se desarrolla durante muchos años, ¿vale? Porque, por desgracia, ¿vale?, se bebe para socializar.
Ya.
Entonces, las personas, cualquier persona, habitualmente empieza a beber más y a beber más. Y una mujer, si tiene problemas y lo que es la carga de los niños, pues las responsabilidades que hacemos cada día, uh-huh, el trabajo, nosotras hacemos todas las responsabilidades, pero luego bebemos.
Ya.
¿Vale? Y no bebemos, y sobre todo, y lo que es más peligroso, es que las mujeres bebemos solas, a escondidas, que eso es lo que nos hace, es llevarnos directamente al pozo, que es esa enfermedad que es horrible, ¿vale? Y ya cuando nos damos cuenta, ¿vale?, somos dependientes de lo que es a la sustancia.
Claro.
A la sustancia por encontrarnos...
La necesidad de encontrarse bien.
La necesidad de encontrarse bien, y ya no podemos pasar sin esa sustancia, ¿vale? Porque ya el cuerpo nos la pide. Tiene unas reacciones que son horribles, ¿vale? Los temblores,
sí,
los temblores, los delirios, es horrible.
Rosa, no sé si nos puedes contar, lo de la edad, por supuesto, si quieres, pero ¿cuánto tiempo has estado así y en qué circunstancias? ¿Tú tienes hijos? ¿Estabas casado? ¿Estás casada?
Sí. Pues mire, el alcohol ha destrozado mi matrimonio.
Uh-huh.
¿Sabes? Sí, yo llevaba bebiendo muchísimo tiempo. Pues vamos, prácticamente, según los anamnesis de mis terapeutas, yo soy alcohólica desde que tenía 16 años.
Sí, Rosa.
Prácticamente.
Sí.
Sí, porque vamos, los jóvenes vamos bebiendo al fin de semana, tal,
sí,
y no nos damos cuenta de lo que es, primeramente, la dependencia emocional, ¿sabes? Si no bebemos, pues no nos sentimos bien y tal. Y ya luego, pues sí, tenemos nuestros hijos y convivimos con ellos,
uh-huh,
pero ya tenemos problemas, sobre todo yo, que soy víctima de violencia de género, lo tapamos también con el alcohol.
Claro.
Sí. Más problemas tienes, más pesa. Y al final la vida, pues, te va a cargar con el alcohol y esa enfermedad, pues te va hundiendo cada vez más, te vas aislando, empiezas ya con la vergüenza, pues estabas aislando y al final terminas pues como yo, que he tenido que hacer la desintoxicación primera,
sí,
en el hospital en San Lázaro, porque el grado de alcoholismo el que yo llegaba a desarrollar no lo podía soportar sin supervisión médica 24 horas.
O sea, tenías una adicción muy fuerte que tenía que ser tratada de forma intensa.
Sí, tratada. Claro que ya hace un año y medio pasé ese proceso en San Lázaro, pero yo me negaba de hacer el siguiente paso, que es el proceso terapéutico.
Uh-huh.
Porque es muy diferente, Laura, la desintoxicación, ¿vale? Que se tardaba unos 10-15 días.
Sí.
Y ya luego sales limpia, desintoxicada del alcohol, pero no estás curada. Porque
claro,
el alcohol,
luego tienes que abrirte y hablarlo.
Exacto, luego
para
tienes
curarlo.
Que... Para curarlo, exacto, porque esto viene de traumas desde la infancia, traumas desde la infancia, dependencias emocionales, de todo tipo de trauma que tienen que ser tratados, porque eso hace posible una recaída inminente y la recaída es peor.
Ya.
¿Sabes? Que no. Entonces hay que trabajar lo que es el fondo del iceberg, que a eso es a lo que se dedican y son especializadas el grupo MAR, ¿sabes?
Sí.
Entonces es un trabajo psicológico y terapéutico,
claro,
muy amplio.
Rosa, ¿cuánto tiempo llevas sin beber absolutamente nada?
Sin beber absolutamente llevo 6 meses, ¿vale? Entre la desintoxicación, que fue muy poquito, fueron 10 días,
uh-huh,
e inmediatamente me trasladaron aquí al grupo más Proyecto Hombre de las Canteras, Alcalá,
sí,
y llevo sin salir desde entonces aquí. Bueno, salgo habitualmente los fines de semana con la familia, en este caso con mi madre, porque me divorcié, por desgracia, por suerte,
sí,
el mes pasado, y aquí estoy. Sí, pues... y aquí me siento totalmente protegida, totalmente comprendida, cuidada de todo, sí.
Me alegro muchísimo, Rosa. Eres muy valiente y además estás demostrando, como lo estás contando, que eres muy fuerte. Me gustaría preguntarle a Ana, que sí, bueno, que está, que imagino que ha estado contigo en esa terapia. ¿En qué momento se encuentra Rosa? ¿Qué fase está ella para, bueno, pues dentro de la terapia para poder salir adelante?
Vale, nosotros en el proceso aquí de comunidad terapéutica trabajamos en dos fases principales. La primera, que ya ha pasado Rosa, que sería la fase de normas y conductas, donde la persona viene con una desestructura brutal de haber tenido un consumo también muy grande.
Sí.
Entonces, bueno, intentamos hacer esa estructura que ya Rosa la tiene, ya ha empezado a salir los fines de semana, uh-huh, adoptar una rutina favorable, con un entorno social también favorable, libre de consumo, y ahora estamos profundizando pues en la historia más emocional. El foco de la infancia, uh-huh, y todos los traumas que ya han podido vivir, dependencia emocional en su caso, como ella dice, víctima de violencia de género, todas las vivencias de género y también las relaciones familiares, que por desgracia el alcohol también se la lleva por delante.
Claro.
Y también trabajamos con sus familiares siempre. Entonces ella se encuentra en el proceso ahora mismo de profundizar en su historia.
Pues Ana Valosa, me encantaría seguir hablando con vosotras. La historia de Rosa me parece increíble. Tú eres terapeuta en el proyecto Mar, del programa Mar de Proyecto Hombre. Muchísimas gracias por contar esta realidad. Y Rosa, que sigas mejorando y muchas gracias por contar aquí en COPE Sevilla tu testimonio.
Sí, Laura, ¿podría añadir algo más?
Rápidamente, Rosa.
Vale, pues yo invito a todas las mujeres y les aconsejo que de esto se puede salir. Se puede salir.
Pues
sí,
hay que, ¿vale?, decirlo, se puede salir.
Hay que hablar.
Hay que hablar, ¿vale?, y ser valiente como tú.
Correcto. Muchísimas gracias.
Muchas gracias, Rosa. Ara, encantadas.
En unos minutos, precisamente, vamos a hablar con una mujer.
¿Te perdiste algo?
Con la nueva app de COPE ya puedes escuchar de nuevo las horas completas de todos los programas y los contenidos más destacados.
Y Arturo Pérez Reverte.
Buenos días.
Descárgala ya y no te pierdas nada en la nueva app de COPE.
Compatible con CarPlay y Android Auto.
El Festival de Cine Europeo llega a su recta final y barriendo para casa me gustaría poner el foco en un documental hecho en Sevilla que se proyectó ayer por la tarde dentro de la sección Panorama Andaluz del festival en el Teatro Alameda. Se llama Ellas en la Ciudad y su directora Reyes Gallegos estuvo ahí con todas sus protagonistas. Mujeres como estas.
Yo llegué hace 50 años y estrené en piso. Un barrigo estaba pelado, no tenía nada.
Todos decimos lo mismo. Cuando yo vine aquí todo era campo.
Vivía en Navarre, ni un regalo. Tenemos que salir la mujer a regar. ¿Qué quiere que diga yo, man? ¿Qué quiere que diga?
Con mi marido nomás, digo, esta es la vida que me espera.
Bueno, es un documental que se sumerge en las periferias de la capital andaluza para mostrar el poder transformador de cinco de sus vecinas. Son la generación de mujeres que pobló los barrios de la periferia construidos en los 70. A través de sus vidas en tres barrios de Sevilla, el documental muestra cómo ellas son el sostén de una ciudad que de un modo u otro les daba la espalda. Los relatos hablan de género, cuidados, urbanismo, educación y de lucha política. Sus testimonios muestran la transformación de ciudades como la nuestra en los últimos 50 años. Un retrato íntimo y reivindicativo. Bueno, saludamos ya a Reyes Gallegos. ¿Qué tal? Bienvenida.
Hola, muy buenas. Muchas gracias.
Bueno, Reyes, tú eres arquitecta, te embarcaste en ese documental. ¿Qué significa para ti presentar Ellas en la Ciudad, precisamente aquí y en la ciudad, pues que es protagonista del documental?
Bueno, la verdad que una enorme alegría en este festival que además yo aprecio desde hace muchísimos años y además, como es en la ciudad donde se ha rodado íntegramente, pues he podido estar acompañada de todas sus protagonistas. Así que muy feliz.
Bueno, muy bien. ¿Y cómo fue? ¿Cómo fue esa proyección? Y bueno, ¿y cómo están ellas? ¿Cómo lo están viviendo ellas?
Bueno, fue muy emotivo y ellas lo están viviendo. Al principio casi que no se lo creían, como yo, que no esperábamos que se fuese a proyectar, bueno, que tuviese tal recorrido y que gustase tanto, ¿no?, en entornos tan diferentes. Y bueno, ellas están felices, sobre todo porque están viendo que hay mucho público joven, que de alguna manera
Qué bien, sí.
era como el objetivo para ellas, el mayor objetivo, sí,
Claro, ellas son
que lo viera la gente
Adela,
joven.
sí, ellas son Adela, Nerea, Rocío, bueno, creo que se me olvida algún nombre. ¿Qué viste en ellas?
Juani, Nati, Toñi,
Bueno,
sí.
hay muchas, sí.
¿Perdón?
Sí, digo
Sí.
que, ¿qué viste en ellas que representara el espíritu de la ciudad que querías retratar?
Sí. Bueno, a ver, yo al principio reparé en ellas porque realmente son las mujeres que están sosteniendo esa vida cotidiana de los barrios, ¿no? Y que lo llevan haciendo y son las que le han dado como esa identidad de barrio en estas últimas 4 o 5 décadas. Pero lo que no sabía era ese poder transformador que habían tenido y ese papel tan importante en la lucha y en los logros que se habían conseguido en estos barrios para hacerlos habitables, ¿no? Y ya cuando me lo contaban y sus testimonios hablaban con esa fuerza y esa verdad, pues vi necesario hacer este documental y que fueran ellas las que le pusieran voz propia.
Claro, y además en barrios, bueno, pues barrios importantes de Sevilla que tienen su idiosincrasia: Polígono Sur, Tres Barrios Amate, Pino Montano, Polígono Norte y La Macarena. Es que es descubrir al espectador un poco la esencia de Sevilla, ¿no?
Sí, exacto. Como decía Pata Negra, Sevilla tiene dos caras, una la de los turistas y otra donde vive la gente, ¿no? En estos barrios
Sí.
es donde vive la mayoría de la población. Y además también me interesaba no solamente sacarlas a ella de este estereotipo de mujer andaluza de la periferia analfabeta, sino también a la propia ciudad, ¿no? Y al propio barrio, que creo que tenemos ahora mismo mucho que aprender de ellos.
Sí, además, precisamente, bueno, pues las periferias urbanas siempre cargan con esos estigmas, nos pasa con el Polígono Sur,
Exacto.
pero este documental lo que busca es romper con eso, ¿no? Con esos prejuicios,
Exacto.
mostrar esa riqueza que tú decías, esa solidaridad, esa potencia, esa fuerza que hay en estos barrios, que a veces, que muchas veces los medios de comunicación también lo hacemos, que le damos como menos visibilidad, ¿no?
Sí, exacto. De hecho, son los que aún mantienen como esa vida de saludarse, esos pequeños comercio, esos mercados, e incluso el equipo, pues de alguna manera también descubrió esta cosa, ¿no? De salir de ese estigma, precisamente, para entender bueno, que tenemos en esta periferia es donde queda como mucha verdad, ¿no? A la que volver.
Desde luego. Tú decías los jóvenes, que llegue a los jóvenes, pero ¿a qué público crees a lo mejor que puedes llegar más o que llegas más con este documental? Aunque es verdad que esos jóvenes sí que deben ser los que tienen que asumirlo porque es la historia de nuestra ciudad, ¿no?
Sí, para ellas es muy importante esa transferencia de conocimiento porque tienen como mucho miedo a perder algunos de los derechos que les ha costado tanto, ¿no? Y no solamente desde el punto de vista de la igualdad, sino también desde el punto de vista de otros derechos. Pero lo bonito es que yo estoy recibiendo mensajes de ámbitos muy diferentes, desde la propia academia hasta pequeñas asociaciones de vecinos con un recorrido activista de hace muchos años, o incluso también en los propios festivales de cine, ¿no? Entonces yo creo que está sorprendentemente gustando como a muchas generaciones y géneros y ámbitos.
Claro, es que
Yo creo que al fin y al cabo
sí.
todo el mundo se puede sentir de alguna manera reflejado, ¿no? Que puede, pues, si no has vivido en un barrio, sí que te puede sonar alguna historia que te hayan contado, ¿no? De tu abuela, tu madre, tu tía, o sobre todo también, pues, conocer esa parte de la ciudad, que al final estos barrios hay algunos que completamente idénticos en otras ciudades de nuestro país, y bueno, descubrir este otro lado, ¿no? Desde otra perspectiva.
Bueno, pues Reyes Gallegos, directora del documental Ellas en la ciudad de visualización, bueno, pues obligada. Enhorabuena y gracias por mostrarnos esa visión de
Muchísimas
mujeres
gracias.
fuertes. Gracias,
Muchísimas gracias.
Reyes.
Gracias a vosotros. Chao.
Herrera en COPE.
COPE más Sevilla.
Estar informado.
¿Sabes que el próximo domingo es el Día Mundial del Flamenco? Pues nosotros queremos celebrarlo desde ya con una invitada hoy excepcional. Escucha este temazo para ir abriendo boca del arte que nos espera este fin de semana.
Ay, óbviame por piedad, yo te lo miro.
Pues sí, es la cantadora onubense argentina y este fin de semana, como te decía, tenemos la suerte de contar con su presencia en nuestra provincia, no con una ni dos, sino con tres actuaciones en un momento muy dulce de su carrera. ¿Qué tal, Argentina? Bienvenida, muchas gracias por estar ahí.
Hola, ¿qué tal? Encantada.
Bueno, el tema es precioso, ahora vamos a hablar de él. Antes, vamos a situar al oyente para saber dónde pueden ir a verte este fin de semana. Tenemos tres citas importantes y la de esta noche es en Mairena del Alcor.
Pues sí, esta noche a las 9 de la noche estaremos en el Teatro Calixto Sánchez, en Mairena del Alcor. Y bueno, va a ser un espectáculo que ya estrenamos el año pasado en la Bienal, Sonoridad M, 1842-2024, era el año pasado y ahora es 2025 porque es un poco el repaso del cante de mujer, desde la primera mujer que se conoce, que es María de las Nieves, una cantadora gitana, uh-huh. hasta la actualidad, ¿no? Hasta 2025, es un repaso donde se nombran a todas las cantadoras, o casi todas, yo no sé si me he dejado alguna, pero es verdad que la mujer ha tenido un papel fundamental en el flamenco, ha sido creadora de algunos cantes y entonces hay que ponerla en valor.
Bueno, además tu voz es una voz muy poderosa, muy personal del flamenco actual y bueno, es ese con esa voz que tú tienes y recorriendo pues la evolución de ese cante interpretado por mujeres, yo creo que va a ser un espectáculo único, ¿no?
Bueno, sí, es verdad que yo siempre desde que empecé en el flamenco, bueno, es verdad que hay más hombres que mujeres, pero siempre me he apoyado en las mujeres porque por mis condiciones, o sea, por mi tonalidad, que es muy parecida a las de ellas, por el tema, o sea, por las letras también, ¿no? Siempre he buscado a la mujer, ¿no? Y aparte porque, bueno, yo creo que las mujeres tenemos una sensibilidad diferente, una forma de expresar y de cantar diferente al hombre, pero es verdad que el hombre también es fundamental a la hora de estudiar, ¿no? De Antonio Mairena, Caracol, Vallejo, en fin, hay muchísimos artistas en los que yo me miro, en los que yo sigo aprendiendo, pero bueno, en este caso todo fue un encargo del actual director de la Bienal, que me pidió hacer algo sobre la mujer, y yo me metí de lleno en ese sonido de mujer, en esa forma, como te digo, de expresar con esa sensibilidad. Y bueno, pues lo haremos esta noche, mañana lo haremos en Morón de la Frontera, y bueno, y si Dios quiere, pues seguiremos llevando este espectáculo.
Eso es. Bueno, tenemos que decir que mañana sábado, en el Teatro Oriente de Morón de la Frontera, también se va a representar este espectáculo. Por cierto, quedan en entradas para quien esté interesado.
Yo creo que poquitas, muy pocas, poquitas. Pero pocas.
Bueno, pues nada, hay que mirar
para esta noche quedan a lo mejor un poquito más, que también quedan pocas, pero yo creo que para Morón muy pocas.
Bueno, y además luego que este fin de semana no vas a parar, Argentina, además el domingo tienes en el Auditorio Riberas del Guadaira en Alcalá, pues dentro del Día Internacional del Flamenco, pues vas a presentar otro espectáculo.
Pues sí, a ver, es verdad que va a ser un fin de semana de fiesta prácticamente, ¿no? Porque vamos a celebrar, los aficionados de tres municipios preciosos, ¿no? Como es hoy Mairena, Morón, mañana y el domingo Alcalá. Uh-huh. Son tres tierras muy flamencas donde han dado muy buenos artistas y es verdad que me encanta poder celebrar este Día Mundial del Flamenco en estos tres municipios, pero es verdad que el día 16 se acerca más, ¿no? Ese es el día
sí,
nuestro.
Sí, efectivamente.
Bueno, va a ser un espectáculo diferente, flamenco por cantaora, y bueno, es un poco repaso desde que empecé a cantar, o sea, no desde niña, pero sí profesionalmente, desde mi primer disco hasta hoy, un poco repaso, y bueno, también un poco me dejo llevar por lo que el público también me pide.
Bueno, pues nada, pues espero que todas esas actuaciones que tienes este fin de semana vayan muy bien. Por cierto, que para la actuación de Alcalá sí que quedan entradas todavía, ¿no? Creo que hay algunas.
Sí,
a la
también
venta,
poquitas,
¿no?
Pero quedan.
Bueno, pues Argentina, muchísimas gracias por atendernos. Muchas gracias por estar ahí. Espero que vaya muy bien este fin de semana.
Muchísimas gracias.
Un saludo. Pues con esta alegría nos marchamos. Por cierto, que tenemos este año novedades en la iluminación navideña de Sevilla capital. De la Avenida de la Constitución habrá decoración desde el suelo. Entra en nuestro perfil de X de COPE Sevilla para ver la recreación de cómo van a quedar esos árboles iluminados. Es casi la una. Ojo, que seguirá lloviendo hasta las 6 de la tarde. Que pases un maravilloso fin de semana. Llega el deporte. Escuchas Mediodía COPE.